Vamos saludando a quienes nos acompañan en esta tertulia hoy lunes. Y empezamos por Natalia Ubal, buen día.
Buen día.
Seguimos con Jaime Jaffé, ¿qué tal?
Hola, hola, ¿qué tal?
Luego Conrado Hughes, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Emiliano, experimentando los efectos del invierno?
¿Sí? ¿Te abrigaste hoy?
No me abrigué más. Iba a abrigarme, me dio cosa, me asomé y dije, no, aguanto un poquito más. Sí. Pero no es lo mismo esperar el bonde ahora en la Rambla que cuando veníamos de estas mañanitas pasadas que eran bien veraniegas.
Yo estoy en la misma. Si todavía no cambié de ropa, pero estoy con la impresión de que me va a ir duro durante el resto del día, que tendría que haber desempolvado algún abrigo así. Bueno, y saludo también a Leonardo Costa, que también se incorpora en este momento.
¿Cómo andan?
¿Has venido abrigado? No demasiado.
Sí, no, pero tengo el gamulán.
¿Eh? ¿Gamulán? ¡Opa!
Ayer pasé mucho frío en Tacuarembó. No, en Tacuarembó. En Minas de Corral, un lugar muy lindo, así que...
¿Aprendiste la lección?
Aprendí la lección.
La Asociación de Magistrados del Uruguay resolvió denunciar ante organismos internacionales las presiones que esta institución entiende está viviendo el Poder Judicial. En una declaración que se dio a conocer el viernes, la gremial que agrupa a los jueces repudió las declaraciones del diputado del Movimiento de Participación Popular, Esteban Pérez, y aseguró que han decidido concurrir ante organismos internacionales al no advertir un enérgico e inmediato rechazo de los otros poderes del Estado a esa clara amenaza. El remitido agrega, esta asociación deplora las declaraciones del representante nacional, conocidas en las últimas horas, las que se descalifican a sí mismas porque constituyen una reivindicación de un ilegítimo sometimiento del Poder Judicial al Poder Político. Recordemos lo que Búsqueda había publicado el jueves. Allí aparecía Esteban Pérez señalando, parece que los magistrados se olvidan de quién vota y quién asigna cada peso que ellos gastan en el supuesto intento de impartir justicia. Con molestia por los últimos fallos de la Corte, sobre todo los relativos al IRPF, el diputado Pérez, que además integra la conducción del MLN, decía que la Suprema Corte no es neutral y mucho menos independiente y que sus ministros juegan para los ricos. Además de amparar jubilaciones de privilegio de expresidentes, de golpistas y de torturadores que están presos por violar los derechos humanos, gastan dinero que les votamos nosotros para dejar constancia en papel de esas barbaridades. Sería bueno que tomen conciencia real de lo que hacen y cómo lo hacen, porque puede haber muchas opiniones, diversidad de enfoques, matices. Está todo bien, pero que les botemos recursos para ir directo contra el pueblo no va más, exclamó Pérez. Bueno, este capítulo nuevo de este largo debate de las presiones sobre el Poder Judicial, ¿cómo lo examinan ustedes?
Yo he visto, digamos, una aproximación que yo no la comparto, es decir, ¿qué dicen los damnificados directos de esto? A mí lo que digan los jueces me parece que, bueno, es interesante escucharlo, representa a la corporación de aquellas personas que han dedicado su vida a la actividad de la magistratura, que tienen por ello una serie de inhibiciones que implica que, siendo licenciados en derecho, no pueden ejercer actividad privada, etcétera, etcétera, y hacen y se ponen al servicio de la comunidad integrando uno de los poderes del Estado. Así que yo, la declaración de él me parece correcta, pero no le voy a dar ninguna trascendencia. Lo que me parece de una trascendencia inaudita es dos cosas. Uno, que no haya una reacción virulenta del sistema político ante el esbozo de esta tesis que este mentado diputado Pérez hizo en el Parlamento, porque vamos a entendernos. Dice, no me entrevistó Búsqueda, se extractaron de cosas que dije en la media hora previa. O sea que está tan luego...
Esas son algunas de las puntualizaciones que...
Peor, como se ha hecho después. Pero ainda peor.
De todos modos, en el Frente Amplio nadie salió a respaldarlo. Por el contrario, no, pues, por el contrario, se vio con estupefacción...
No, perdón.
Algunos de los extremos a lo que...
A juzgar por los trascendidos, eso es lo que me preocupa, a juzgar por los trascendidos, lo que dijeron que es una opinión respetable de Esteban Pérez. Es decir, si en mi grupo político yo lo tuviera, hubiera una persona que sostiene la tesis del señor Pérez, no puede quedarse porque carece del mínimo elemento de nociones del sistema democrático.
¿Los demás qué dicen, Natalia?
No, a mí me parece que Bueno, en ningún momento se dijo que era una opinión respetable, se dijo que era una opinión de Esteban Pérez. Con respecto a la opinión, me parece una opinión totalmente fuera de lugar, que genera una presión indebida sobre el Poder Judicial.
Disculpame, porque si yo no leo bien, este señor Jorge Pozzi, que es diputado de Nuevo Espacio, dijo, es una opinión respetable de Esteban. No, yo no dije, no inventé nada.
Sí, pero el gobierno tampoco puede salir a responder a cada disparate que dicen los diputados, que dicen bastantes, bastantes, tanto del oficialismo como de la oposición, porque hay cada diputado que, ¿no? Pero más allá de eso, digamos, me parece que hay que complejizar un poco la situación, porque ahora se pone en la misma bolsa estas declaraciones de Esteban Pérez de otras declaraciones que ha hecho el sistema político con respecto a los fallos de la Suprema Corte. Y una cosa es estas declaraciones que generan, como decía, una presión indebida y además incluso están violando el programa del Frente Amplio, donde se consagra la autonomía económica o se quiere buscar la autonomía económica del Poder Judicial. Una cosa son estas declaraciones, que son condenables desde mi punto de vista, y otra cosa es opinar sobre un fallo judicial. Me parece que cualquier actor político está en su derecho de opinar sobre un fallo judicial. De hecho, yo recordaba que cuando se procesó a Juan María Bordaberry, Sanguinetti y Jorge Valle salieron a decir que esto era malo para el país, que se entraba en un camino de discriminación. Y bueno, estaban en su derecho de opinar eso en aquel momento, y el gobierno también está en su derecho de opinar que este fallo es perjudicial para su proyecto político. Hay que separar un poco las aguas, me parece.
Primera cuestión, este señor Pérez, porque me da un poco de cosa llamarlo diputado, más allá que la gente lo haya imbuido de ese cargo, demuestra lo que es el MLN. Es un sector no republicano, no democrático en el sentido de su concepción filosófica, de la vida nacional, y no han cambiado. Tampoco cambió Mujica, tampoco cambió Fernández Huidobro, que más o menos hicieron cosas no del tenor de esta barbaridad, pero parecidas. Así que eso no me llama la atención. Creo que sí se puede criticar los fallos judiciales, y que los juicios y que los jueces tienen que dar cuenta de sus fallos como cualquier funcionario público. Ahora, lo que no se puede es descalificar y chantajear al Poder Judicial como hizo este hombre. Yo creo que lo que dice la Asociación de Magistrados es muy, muy, muy loable, en el sentido de que no se sintieron voces de otros sectores, de los otros poderes. Y no es que un diputado, cuyo nombre Pozzi, del Nuevo Espacio, probablemente muy buena persona, pero no es representativo del poder legislativo. Yo creo que acá tendría que haber habido un fuerte rechazo del presidente de la Asamblea General y del Poder Legislativo como tal, y también del Ministro de Educación y Cultura, que es en definitiva también Ministro de Justicia, aunque en Uruguay no lo llamemos, porque la Dirección de Justicia está bajo la égida del propio Ministerio de Educación y Cultura. Y no se lo he escuchado, sí se lo escucha cuando hay que nombrar fiscales o cuando hay que pedir veñas para algunas cosas, pero me parece que hay una gravedad todo esto, que trasciende realmente el hecho puntual, y sí creo que la Asociación de Magistrados tiene el derecho de pensar y de sentir por qué los otros poderes no hablan. Y me parece muy bueno lo que quieren hacer de pedirle a Naciones Unidas de que vengan a ver si realmente estamos respetando ciertas reglas de independencia del Poder Judicial. Porque hoy es este tema, mañana podrá ser cualquier otro. Pero lo que está claro es que cuando la justicia habla, el resto puede criticarla, pero la cosa juzgada es una cosa que es inalterable en un Estado de Derecho.
Jaime, ¿completamos la ronda?
Sí, bueno, creo fueron tan descabelladas, por decir de alguna manera, y desubicadas las declaraciones de Pérez. Ahora voy a decir por qué hablo literalmente desubicadas, que creo que es un tema que naturalmente reúne con distintos matices el acuerdo, digamos, y ese acuerdo se ve incluso acá en esta mesa, que a veces discrepamos en tantos temas. Digo desubicada porque el diputado Pérez, claro, lo que hace es como reaccionar a una calentura del momento, cual si estuviera en una reunión privada, digamos, con sus amigos, o en su familia, digamos, y se olvida la investidura que tiene, digamos, por eso se olvida la ubicación que él tiene como representante nacional, haciendo en el ámbito, desde la función del parlamentario y además en el ámbito parlamentario, declaraciones absolutamente inaceptables desde el punto de vista de lo que es el respeto a la institucionalidad. Entonces, en primer lugar, coincido y digo que no se puede dejar pasar, que hace bien todos los actores, incluso los actores del propio Poder Judicial, en censurar estas declaraciones y señalar que son graves, y cometen omisión los demás actores, los partidos políticos,
sí, claro,
todos los partidos, en no ser, pero sobre todo el partido de gobierno, ¿no?, que es al que pertenece el diputado Pérez, en no ser enfático, digamos. Pasan los días y no hay declaraciones orgánicas. Ni yo hubiera esperado inmediata reacción del propio MPP, habilitando eso, es una inmediata censura, digamos, de pública y del Frente Amplio, y eso no se ha producido, y es lo que, bueno, a uno le preocupa. Además, digo, acá, el diputado Pérez es inconveniente de sus declaraciones de todo punto de vista. Digo que son inaceptables institucionalmente, son desubicadas por lo que expliqué anteriormente, y aparte, hay que pensar que para el gobierno, que le ha abierto el camino a la actuación judicial en un amplio campo que antes tenía vedado, en todo lo que tiene que ver con juzgamiento de delitos cometidos durante el periodo dictatorial, es una contradicción total en ese sentido. Es decir, desde un discurso y una práctica que le abrió un amplio campo a la justicia, ahora se pretende limitar mediante un chantaje lamentable, digamos, o la declaración, la amenaza de un chantaje, la acción del propio Poder Judicial.
El viernes el diputado Esteban Pérez, hablando aquí en Índice 810 a las 6 de la tarde, hizo algunas precisiones sobre sus declaraciones. Dijo que, por un lado, reivindicaba su derecho a opinar, y para eso se amparaba en el artículo 112 de la Constitución, o sea que en cuanto a la crítica no hacía un desmentido ni una marcha atrás. De todos modos, sí aclaró que nunca fue su intención amenazar al Poder Judicial con el presupuesto que le vota el Parlamento. Entiendo que puede haber sido interpretado así, sobre todo por cómo lo expresa Búsqueda, que, vuelvo a reiterar, no son solo frases textuales mías. Se puede interpretar como que yo dije, ah, ojo, mirá que te va a pasar tal cosa. No fue mi intención, remarcó Pérez, que explicó que a lo que él aludiera a algo absolutamente obvio, que si al derogarse el impuesto a la renta de las pasividades se deja de percibir 80 millones de dólares, 90 millones de dólares, el presupuesto va a tener que ser recortado por algún lado, y entonces claro, va a tener que definir dónde va el recorte, si es un recorte parejo a los distintos poderes, si es más a unos que a otros.
Y si sigue bajando el dólar, entonces las empresas que tienen comercio internacional van a tener menos rentabilidad, se va a recaudar menos IRAE, y como se va a recaudar menos IRAE va a haber 6 millones de dólares, entonces el diputado Pérez va a decir que la culpa la tiene la depreciación del dólar. Pero
esa propia entrevista, él ratifica la amenaza, me parece a mí.
Absolutamente.
Porque habla del tema del presupuesto que se tiene que repartir de alguna manera.
Todas las cosas que dice el o sea, no es el artículo 112, esa es la confusión del señor Pérez. El artículo 112.
No, que la confusión de Pérez es que no conoce la Constitución.
Exactamente.
Ese es el problema de Pérez.
Que dice, el artículo 112 se refiere a que no son responsables penalmente por los dichos. Pero eso no quiere decir que pueda decir cualquier cosa. Es decir, si el diputado Pérez en la media hora previa dice, porque saldré de aquí a matar a mi mamá, se convierte en matricida, y no por ello ha cometido una falta con respecto, pero es una cosa de locos. Pero quería referirme al tema de la reacción del sistema político, porque en la semana pasada, en el semanario Búsqueda, hay una serie de cartas magníficas que entran en el debate de las cosas que importan con buen nivel en materia política. En algunas comparto, en otras no comparto. Pero hay una magnífica carta de
Gonzalo Díaz.
No, me gusta más la de Juan Carlos Dollenar, que es un compañero de tertulia, que se llama El Frente Amplio y la Democracia, y obviamente es larguísima. Yo simplemente invito a los lectores, o de repente al departamento de producción de la radio, que lo ponga en internet, porque realmente es fantástico, y cuenta, y lo voy a hacer muy breve, que Romeo Pérez, en un seminario, es decir, un gran politólogo nacional, dijo que a la izquierda en Uruguay le faltaba cultura democrática. Hace 4 años de esto. Se armó un lío de novela. Se ofendió hasta la abuela de la senadora Topolansky. Todo el mundo enojadísimo con lo que había dicho Romeo Pérez. Y lo que está ocurriendo, y ojo que Juan Carlos Dollenar lo escribe sin conocer a este ilustre diputado, solo con las expresiones de Mujica y de Fernández Huidobro, dice, esto confirma que carecen de sentido democrático. Es así.
Ahí no.
Es que no la practican. fueron tantos los años que estuvieron flechados, y lo dice brillantemente Juan Carlos Llenar, dice, el nieto Fernández Huidobro nunca combatió a la dictadura porque estaba en cana, salvo el periodo en que, muy breve, en que se fugó de la cárcel. Y estaba preso por delitos gravísimos que cometió durante la democracia uruguaya, aún durante el periodo del señor Pacheco, y jueces independientes que lo mandaron en cana por delitos gravísimos, de la cual se escapó y después lo agarraron unos meses después en una casa, creo que fue en Malvin. Entonces, nunca combatió la dictadura y, de todas maneras, él estaba desde el año 64, mediados del segundo gobierno blanco, ¿tá? O sea, muchos años antes del golpe que fue en el año 73, dedicado a actividades no democráticas. Nunca creyeron en eso.
Bueno,
se han convertido en unos ángeles demócratas, pero estas cosas los prueban bien claramente.
Yo no concuerdo cuando se quiere generalizar, ¿no? Es el primer movimiento que se hace desde la oposición es querer generalizar estos dichos a decir que el Frente Amplio no tiene cultura democrática. Los partidos políticos que dieron dictadores militares en el país, o el partido político que la dio, no fue el Frente Amplio. Y incluso después del periodo democrático, el poder ejecutivo, liderado, digamos, por los partidos tradicionales, básicamente por Sanguinetti, lo que hizo fue obstruir la actuación de la justicia en los casos de, amparándose desde mi punto de vista indebidamente en la ley de caducidad y violando la separación de poderes. La ley de caducidad viola en sí misma en la separación de poderes, y se violaba más todavía porque se hacía una interpretación absolutamente amplia de la ley de caducidad y se obstruía la actuación de la justicia.
Entonces, volvemos
ahora
a la
cuando
la
se empieza a decir que no se respeta la separación de poderes, me parece un poco hipócrita también.
Los que combatimos la dictadura no aceptamos ese tipo de adjetivos.
A ver, Conrado, yo ahora salimos del consenso inicial que había reunido este tema. Yo estoy, como Natalia, estoy completamente en desacuerdo con esa extrapolación que haces, porque digamos déjame hablar, porque ya hablaste, creo que tu punto de vista está claro. Déjame decir esto, lo que te quería decir con calma es que en realidad es una generalización absolutamente indebida, y como te recuerda Natalia, la misma podríamos hacer, pero yo no quiero seguir haciéndola, pero digo, ya que lo pones sobre la mesa, para los partidos tradicionales, te voy a poner el caso del otro partido, ¿no? El partido Colorado, ¿no? Escúchame, tuvieron a Juan Carlos Blanco, ahora preso por sus crímenes durante la dictadura, como senador Colorado después de la dictadura, en democracia nunca lo censuraron, nunca fue expulsado, nunca le pidieron que rindiera cuentas. O sea, si vamos a ese terreno, yo te digo no. Pero además, déjame decirte una cosa, yo he tratado de estudiar bastante este tema el encuentro de la izquierda con la democracia, y mi conclusión, digamos, es que la izquierda hizo un largo camino de reconciliación con lo que ellos mismos decían la democracia burguesa, eso que consideraron en algún tiempo una cáscara vacía que podía usarse y después tirarse cuando no fuera más necesaria, y que hay realmente una democratización del pensamiento de la izquierda, lo cual no quiere decir que no haya algunos actores, y seguramente el caso de Pérez revela esa existencia, que todavía digamos no dan el paso desde ese abrazo teórico a la democracia, ¿no? Con lo que es la práctica concreta institucional de la democracia. Pero creo que decir que esto demuestra que la izquierda no es todavía un actor político democrático,
no te la llevo de ninguna manera. Y también dentro de la derecha también.
No surge de la realidad.
Que hay muchos actores de ese tipo dentro de la izquierda, pero también dentro de la derecha hay actores de ese tipo. Me parece que no hay que polarizar en izquierda-derecha el tema.
Yo voy a referirme a lo puntual del diputado Pérez y después a una cosa un poco más general porque se tocó. Creo que lo puntual del diputado Pérez merecía por lo menos que el señor vicepresidente de la República, como presidente de la Asamblea General, dijera que el tema era un tema de fueros, en el sentido de que tenía que respetarse los fueros de otro poder, mínimamente, y tratarlo en Cámara. Era lo mínimo que como cultura democrática el país se merecía. Lo segundo es que creo, reitero, el Poder Ejecutivo, a través de quien en definitiva ejerce la función, no jurisdiccional, pero sí de alguna manera de vinculación con los temas judiciales, que es el Ministerio de Educación y Cultura, merecía también, la democracia y el Estado de Derecho, merecía meramente, por lo menos una frase, decir, es lo que he dicho por este señor no refleja nada. Y también me parece que... de parte del Ministerio de Economía, dado que se está trabajando en la revisión de cuentas, de decir, esto acá lo que dijo este señor nos tiene sin cuidado. Porque ¿Qué revela también lo que dice este señor Pérez? Revela que si los fallos son adversos al Estado, los jueces igual tienen que fallar contra derecho porque de alguna manera tocan las arcas públicas. Y lo que nos olvidamos es que justamente el contrapeso del Poder Judicial lo que intenta hacer es que cuando hay abusos, aun cuando esos abusos le cuesten plata al Estado, señor, para algo existe un contrapeso. Eso es lo puntual y me parece que es la gravedad de este tema que revela la falta en todos los sectores políticos de reflejos instantáneos para decir esto no va más. Recién estuvo el expresidente de la calle y creo que excelente entrevista de parte de Emiliano, no vi que fue un tema que lo estuviera tratando y tampoco vi en otros actores políticos. Usted me puede decir, bueno, pero ¿por qué le indico a uno o a otro? Pero creo que la falta de reacción del sistema político es lo que a mí me asusta, porque entramos en un camino donde dejamos pasar cosas y esto no se puede dejar pasar. Esa es la primera reacción. Respecto a lo otro, de lo que hicieron o no hicieron otros partidos, yo creo que acá en Uruguay, obviamente, la gran mayoría del sistema político tiene cultura de republicana y democrática, y hago un corto horizontal sobre todos los partidos. Quiero creer además eso porque necesito creer en eso. Que existen sectores que no lo tienen, pero por supuesto que existen dentro de los tres partidos, el Partido Independiente creo que no los tiene, pero sí existen. Y el ejemplo, por lo menos como Colorado, que mencionaba Jaime, a mí me duele también, y creo que mi colectividad política tiene una gran cultura republicana, y sin embargo eso no quiere decir que no pueda haber algún tema. Lo que sí me parece es que como sistema político, como instituciones, las instituciones tienen que reaccionar ante lo que es una bravuconada de un individuo que sí no tiene cultura democrática, porque lo que ratifica es como cuando lo llevan a la policía y usted dice, sí, fui yo que lo maté después del Poder Judicial. No, mire que en realidad me presionaron. No, acá nadie lo presionó, fue en índice 810, libre de ninguna presión. O sea, vis in idem fue en esto.